Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tú envías, nosotros te enviamos. Envía Roja al 25014 y podrás llevarte un paquete VIP con viaje, entrada doble para el partido España-Italia del domingo 10 de junio y mucho más. Repartimos dos diarios en El Larguero.
Yo os espero, pase lo que pase.
Y no te despistes, porque en Hoy por Hoy, La Ventana y Carrusel te esperan más pases VIP que te enviarán directo al arranque de la Roja en la Eurocopa el 10 de junio. Envía Roja al 25014 y la SER te envía con la Roja. Consulta bases en cadenaser.com. Mayores de 18 años. Coste SMS 1,42 céntimos de euro, impuestos incluidos. Cadena SER. Vive con nosotros la Eurocopa.
Tarde y 17 minutos, Naranjo, pero ¿quieres venir? Está ahí en el control hablando. Bueno, estas cosas ocurren. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Carmelo,
amigos.
Es un tío disciplinado que llega a la hora y además se sienta en el estudio. Naranjo, o sea, voy a hacer una estadística, Sara, te lo prometo. Voy a hacer una estadística de todos los días que tenemos tertulia. Todos los días llega corriendo. Yo siempre digo que se está preparando para Madrid 2020.
Es un éxito. Esto tiene que ver... Los que trabajamos en la radio somos generalmente los que hemos trabajado y hemos tenido siempre la cultura de la radio, digamos, en el disco duro. Somos muy puntuales, porque los boletines, los pitos, como decimos nosotros,
me está echando la broma,
no admiten retrasos, mi querido Antonio, no admiten retrasos.
Pero los periódicos tampoco, ¿no? El cierre es el cierre y te puedes mover lo justo también.
Bueno, eso también sabemos Sara, Andrés y yo, que se hace bastante más tarde, así que creo que no tengo excusa.
Bueno, exactamente, hay un poquito de margen. Sí.
Sara Medialdea, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. A todos, bienvenidos. Bueno, Naranjo, que hoy somos muchos y tenemos además un montón de temas, ¿eh? Lo primero que os voy a preguntar es si os ha pillado alguno de vosotros lo de esta mañana, lo del sabotaje a las 8:30 de la mañana. Me ha sorprendido mucho la cifra, ¿no?, de afectados, cómo la ha inflado la comunidad, cómo la ha inflado Metro, porque han terminado contando al final casi a los que estaban en las escaleras, ¿no? Bueno, sin el casi, en las escaleras mecánicas también los ha contado como afectados.
En las escaleras y en los andenes hay un porcentaje de 9-1 con respecto a los que van dentro del metro, ¿no? Sí. Más o menos esto es, bueno... Hombre, yo lo del sabotaje, ¿qué crees que os diga? Me parece que según la que está cayendo, a mí no me extraña que pase esto. Me parece que es lo menos que puede pasar en una situación como la que hay actualmente, con la tensión que hay en la calle, con el cabreo que tiene la gente con muchas instituciones. Y, en fin, es un sabotaje, obviamente lo es, pero digamos que tampoco han querido hacer un daño tremendo, ni a las personas, obviamente que no. A la institución, en fin, a la empresa, sí.
Bueno, yo creo que motivos para el cabreo hay... para dar y tomar, pero yo también creo que los cabreos hay que proyectarlos hacia quienes no, a quienes pueden tener la culpa de sus males, ¿no? Porque al final, si eso se traduce en la menor molestia o en la menor alteración de la vida de la gente que no tiene culpa de nada, pues a mí no me termina de gustar. Yo prefiero que no se toque la vida ciudadana, porque ya bastante para la gente, ya bastante dura, ya bastante duro es el día a día. Hay mucha gente que trabaja muchas horas desde muy temprano para ganar muy poco y para llegar a fin de mes. Entonces, todas estas cosas, pues está bien si no te alteran la vida. Y ya digo que a mí me parece que hay motivos para expresar, para que salga nuestra la indignación o el cabreo de la gente, y tienen derecho a expresarlo. Pero que no toquen la vida de los demás o que no la alteren más, porque ya bastante sufrimiento hay.
Y en esto ha sido además muy contundente toda la clase política madrileña, todo el mundo, tanto gobierno regional como toda la oposición en bloque han cuestionado lo que ha ocurrido, porque más allá del fondo, y todos podemos estar en contra de una subida descarada de las tarifas, más allá de eso digo, los medios en este caso, ese es al final, en efecto no termina perjudicando, no sé, al consejero Cabero o a Esperanza Aguirre, que no creo que vayan a utilizar la línea 1 de metro para llegar a la Puerta del Sol.
Hombre, lo que ocurre es que es cierto que hay un descrédito tan generalizado de las instituciones y al final, antes hablábamos de boletines, pero es que el boletín de las 8 de la mañana luego no tiene nada que ver con el de las 8 de la tarde. Uh-huh. Es decir, en el mismo día se encadenan tantas malas noticias, hay tanta falta de respuesta de las instituciones, de los representados, que al final yo pienso un poco como Sara, y tiendo a tener empatía con aquellos que ejercen el derecho al pataleo. Es verdad que sería más recomendable que no hubiera altercados y que no se molestara el día a día de los ciudadanos, pero es que esto parece que tampoco votando cada cuatro años...
Andrés, pero el pataleo, que no le den las patadas a quien no se lo merece.
Hombre, eso es, ese es el, si hablamos es, de un retraso de 10 minutos, creo. Es un retraso habitual cuando viajas en metro con otras muchas circunstancias.
Antonio, vamos a ver, si aquí cada uno canaliza su indignación como le parece oportuno y legitima a los medios empleados en los fines nobles que persigue, esto no funciona. O sea, yo me niego a poner el más mínimo paño caliente a que un señor considere que la manera de protestar ante una subida de tarifas, que es criticable o no, pero en cualquier caso se puede criticar, es darle al freno y parar en medio de la ruta un vagón de tren.
Bueno, en este caso, por matizarlo, simplemente, es decir, que no se para un tren que va en movimiento, sino que se detiene un tren que ya está detenido, sí, o pues está parado ya en la estación.
Es decir, no es lo mismo. A mí esto de los matices...
Bueno, matiz digo que no es exactamente lo mismo, parar un tren en marcha que un tren parado.
Que he oído en la mesa de, bueno, no querían hacer daño, bueno, es que están muy indignados, bueno, es que tal, a mí me parece que eso legitima que pasado mañana otro se sienta igual de legitimado para hacer una barbaridad mayor. Es decir, la democracia o es procedimiento o no es nada y se convierte, no sé, en una especie de bacanal en el que cada uno podemos hacer lo que nos dé la gana. Y con respecto a lo que decías en la política, yo creo que aquí también la política pues tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Tú decías que lo han condenado en bloque, no. O sea, el Partido Socialista de Madrid ha tardado bastante en decir lo que era obvio. Izquierda Unida y UPyD rápidamente han dicho, estas no son maneras. Pero el Partido Socialista, Tomás Gómez, ha dicho que bueno, que tenía que informarse un poco mejor de algo que estaba en todos los periódicos, radios y web de Madrid, pues desde primera hora de la mañana, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hemos abierto el programa con el sonido de un vídeo. El vídeo, obviamente, al ser un documento visual, gana cuando uno lo observa y lee los subtítulos que ha colocado la agencia Atlas en ese contenido informativo que se puede ver, por ejemplo, en la página web de Radio Madrid, en radiomadrid.es. Es un vídeo en el que aparecen Rubalcaba y Eduardo Madina. Están charlando sobre las filtraciones de la tensa reunión que se ha vivido esta mañana, la tensión del grupo parlamentario socialista, en el que se habló de Bankia, donde hubo muchas voces críticas y donde se hace referencia en esa conversación a una persona muy cercana a Tomás Gómez, que es Maru Menéndez. Rubalcaba dice algo así como, ahora tengo que echar al filtrador filtradora, que se sabe quién es. Madina le pregunta que quién es. Rubalcaba responde que es Maru, en referencia a Maru Menéndez. Y cuando le pregunta a Madina si va a echar a Maru de la ejecutiva, Rubalcaba siente con la cabeza. Siguiendo esa reunión ha estado un compañero de la cadena SER, que es Jordi Fàbrega. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, yo creo que hemos situado más o menos el contexto de ese encuentro, pero por matizarlo, por acotarlo y por recordarlo. Era una reunión del Grupo Parlamentario Socialista y a esa reunión acudían diputados y senadores, es decir, estaba, por ejemplo, creo que Tomás Gómez también, ¿no?
Sí, efectivamente, es una reunión habitual cuando hay pleno en el Congreso. Se celebra los martes por la mañana y reúne a los diputados y senadores socialistas para fijar la posición sobre los temas de actualidad. Hoy esa reunión la presidía Alfredo Pérez Rubalcaba, va a veces, no está siempre en esas reuniones, pero sí hoy ha querido estar para explicar la posición de la dirección sobre el caso de Bankia, porque ya sabéis que hay algunas peticiones de que se cree una comisión de investigación, pero la dirección del PSOE por ahora lo que pide es que comparezcan en el Congreso los gestores de la entidad antes de decidirse si apoyan o no la creación de esta comisión de investigación. Y el vídeo que habéis reproducido, el sonido que hemos escuchado, es de los minutos antes de esa reunión, cuando dejan entrar a los compañeros de televisión y fotógrafos para hacer lo que en el argot calificamos como el mudo, es decir, para las imágenes que luego vemos en los informativos, porque esta es una reunión a puerta cerrada, en la que hablan todos los diputados y senadores. Está, como decías, Tomás Gómez, que ha explicado la posición del PSN, la de pedir que se constituya esa comisión de investigación en el seno de la Asamblea de Madrid, algo que ya se hizo hace días y que se debatió ayer, y ese es el contexto en el que se han producido esas palabras que reproducías.
Y esa reunión, de lo que sabemos de ese encuentro, en efecto fue bastante tensa, y sobre todo digamos que había una voz crítica, que era la de Carme Chacón, ¿no?
Sí, hay que aclarar que estamos hablando de dos reuniones. Hubo una reunión ayer de la ejecutiva, que es de la que supuestamente han salido las filtraciones a las que alude Alfredo Pérez Rubalcaba en el vídeo. La otra reunión, la de esta mañana, en la que se han producido estas imágenes de Rubalcaba y Eduardo Madina, es en la que algunos diputados del PSOE, entre ellos la más destacada Carme Chacón, ha pedido que el partido tenga una posición más dura en el tema Bankia y que se cree ya esa comisión de investigación para saber toda la verdad de lo que ha ocurrido en esta entidad financiera en los últimos años.
Bueno, pues Jordi Fàbrega, gracias por aclararnos las dos reuniones y sobre todo ese marco, ese escenario en el que se produce esta conversación entre Madina y Alfredo Pérez Rubalcaba. Jordi, un saludo.
Hasta luego.
Venga, buenas tardes. Hemos tratado de hablar con Maru Menéndez, lo hemos hecho esta misma tarde. Queríamos que estuviera en el programa, pero bueno, ha preferido no hacer declaraciones públicas. Considera que bueno, que es un momento de cierta tensión y que cree que no hay que avivar más ese fuego y que por encima de todo está el partido. Tampoco desde la dirección federal del PSOE en la calle Ferrat se quiere hacer ningún tipo de declaración, pero ahora vosotros no me digáis eso, que no queréis decir nada. Así que venga, ¿quién arranca? Carmelo.
Bueno, esto en cuanto trasciende algo ya sabéis la que se lía. Las miserias internas de los partidos no resisten la trascendencia pública. Esto es así.
Ni las de nadie, Carmelo.
No, pero los partidos en particular, porque siempre los partidos tratan... las familias, cuando se pegan, pues un cuñado se discute contigo y bueno, y no importa si está un tiempo sin hablarte y no pasa nada, nadie se preocupa, pues no se hablan, pero bueno, no pasa nada, no se oculta. Los partidos no se pueden permitir ese lujo, siempre tienen que dar una imagen de homogeneidad, ¿no? Y eso es falso de toda falsedad. O sea, ya lo decía Churchill, es una frase muy muy antigua y muy vieja de él, que viene a decir que en realidad los de otros partidos son rivales, los enemigos son los de dentro.
Los de dentro, sí.
Y esto es así, esto es tan cierto, era cuando lo dijo él en los años 30, como lo es ahora, ¿no? Y bueno, pues las relaciones entre la, digamos, el entorno Rubalcaba y el entorno de Tomás Gómez, que no son buenas, no lo vamos a descubrir aquí, ¿no?
Pero hay una lectura política añadida, porque, y es la siguiente, es decir, sobre el espectáculo este bochornoso que se está dando en Bankia, ha vuelto a renacer de alguna forma una alternativa interna en el Partido Socialista que parecía callada tras la derrota en el último Congreso General en Sevilla, ¿no? Es decir, ha sido Carmen Chacón la que empieza a decir que en lo de Bankia, en lo del Banco de Valencia, en lo de, en fin, este espectáculo tan indecoroso que estamos padeciendo todos, ¿no?, el Partido Socialista tenía que tener otra actitud. Y eso mismo es una declaración, de alguna manera, de guerra a Rubalcaba y, de nuevo, una manera de discutir el liderazgo. Bien, ante esa estrategia política de una persona que a mí me parece que es muy hipócrita, que es Carmen Chacón, no por esto, que tiene razón, hace falta una comisión, la llame de la verdad o de la mentira, pero hace falta una comisión. Digo que me parece hipócrita porque en realidad esta mujer aparece y desaparece y tiene un discurso y el contrario en función de intereses que me parecen muy gremiales, ¿no? Pero en todo caso tiene ese discurso ahora sobre el tema de Bankia que le contrasta con el de Rubalcaba, que dice una cosa pero en realidad apoya, ¿no? Bien, eso es lo que hace que el PSM, de nuevo, que siempre ha estado cerca de Carmen Chacón, aproveche también para marcar distancias con el federal. Y eso es, a su vez, lo que hace que Rubalcaba diga esto. O sea, no es un calentón de boca, sino que de alguna manera resucita una cosa que estaba latente y que yo creo que promete grandes tardes de glorias en los próximos dos años, que es el enfrentamiento entre el PSM y el PSOE federal, y también el enfrentamiento entre federaciones y la dirección nacional.
Bueno, Tomás Gómez aspira claramente a ser una alternativa a Rubalcaba.
O apoyar una alternativa a Rubalcaba.
Vamos a recordar cuál es la postura de Tomás Gómez, el líder del PSM, en este asunto. Como nos comentaba Jordi Fàbrega hace unos minutos, en el caso de la Federal Socialista hay dudas, se quiere esperar un poco todavía, se prefiere solicitar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de los Diputados de las personas afectadas antes de solicitar esa comisión de investigación. Bueno, en el caso de Tomás Gómez, la postura era esta.
Yo no creo que tenga tan poca vergüenza la señora Aguirre de no hacer una comisión de investigación después de que su mala gestión le ha costado a cada español 500 euros.
Se refiere a la petición de comisión de investigación que realizó en primer lugar UPyD en la Asamblea de Madrid y que el PSM secundó, aunque, como todos sabemos, pues no se va a llevar a cabo por la mayoría de votos del propio Partido Popular. Hay una parte del vídeo que no hemos comentado, Sara, por cierto, que es la parte final, ¿no? Que es cuando Madina le pregunta qué vas a hacer con Maru y Rubalcaba asiente con la cabeza.
pues sí, eso no parece augurar muy muchas tardes de gloria para Maru, ¿no? En fin, no sabemos.
O sí.
Porque tampoco creo que Tomás Gómez se deje arrebatar a su número dos así como así. Hombre, ahí hay una batalla, lo que decía Antonio, ahí hay una batalla abierta. Cuando una herida no se cierra, tarde o temprano vuelve a sangrar. Y yo creo que hasta que el PSOE no resuelva ese problema no va a poder salir adelante.
Dejarme tomar es un inciso. También hay que tener, en fin, algo parecido a el hocico muy largo en el caso de Tomás Gómez para decir esto que dice el de Bankia cuando el vicepresidente de Caja Madrid lo puso él, que es Virgilio Zapatero. Uh-huh. Si alguien le podía informar perfectamente a él de lo mal que estaban haciendo las cosas, el equipo del PP era su vicepresidente, igual que los consejeros de comisiones de UGT y de la patronal, que es que ahora se ponen todos de perfil como si no fuera con ellos.
Sí, Antonio,
¿no?
Pero todos sabemos cómo funciona eso. En realidad, tiene razón que todos esos elementos que había de los partidos, digamos, en la oposición, en este caso el Partido Socialista, o de los agentes sociales como los sindicatos, pues en realidad era una era un momio. ¿Para qué vamos a engañarnos? Por eso digo que era un momio.
Perdona, Carmelo, y Virgilio Zapatero dejó la Universidad de Alcalá,
sí, pero vamos
para
a
irse allí
vamos
de vicepresidente.
Tú supongo que no tendrás ninguna duda de que quien tomaba las decisiones para bien y para mal era Rodrigo Rato. Pues y que Virgilio Zapatero, con todos mis respetos, para bien y para mal, en este caso para mal, pues pintaba menos que la tomasen los títeres. Esto es real.
Y se llevaba, se llevaba un millón de euros.
Sí, claro, no, se llevaba un millón de euros, no sé ahora mismo la cantidad exacta que se llevaba, pero déjame que te diga que esa era, no vamos a señalar a Virgilio Zapatero, esa era la constante en todas las cajas. Se lo llevaba Virgilio Zapatero, se lo llevaban los consejeros del Partido Popular, muchos de los cuales han encontrado un refugio.
Sí, sí, Mercedes de la Merced, Ángel Aceves, y damos la lista.
Y otras personas del Partido Popular menos respetables, que han estado acogidas, y los propios sindicatos. O sea, este era el rollo de las cajas, este era el rollo, pero realmente quien mandaba era quien tenía el poder. Rodrigo Rato era el que mandaba. Vamos a ver, no tengas la menor duda, Antonio, hombre, de que lo que decía Rodrigo Rato iba a misa y comulgaba. No hay duda. Y que Virgilio Zapatero no le discutía absolutamente nada.
Sí, yo no voy a clasificar las respuestas. Las primeras son las del presidente.
Y termino rápido. Pero esto mismo ocurría en las cajas que estaban dominadas por el Partido Socialista, y el señor que tenía detrás, el vicepresidente o el consejero que estaba del Partido Popular, tampoco pintaba nada. Lo único que hacía era cobrar.
No, sí.
Esto era el desastre de las cajas. La politización de las cajas, entre otras cosas, han sido este tipo de momios que hoy vemos precisamente como un señor de una caja, de la caja de Valencia, se va a llevar. Bueno, no sé si se la llevará.
Se lo lleva finalmente, ya veremos.
Espero que la alarma social que va a cundir impida que eso ocurra. 14 millones, 14 millonazos de euros.
Y sin ser detenido, o sea, en el momento.
Por favor, por el amor de Dios. Esto es el escándalo de las cajas.
Pero sí, no, solo un matiz, de verdad. Si lo que yo intento decir es que no me creo la especie esta de que es el Partido Popular, en el caso de Madrid o de Valencia, porque avala a quienes creen que el problema también es solo del Partido Socialista, en el caso de Andalucía o de Cataluña, ¿no? Con Caixa Cataluña. Lo que yo intento decir es que esto ha sido una crisis del sistema que se demuestra además con datos muy fácilmente. Solo uno de cada 4 euros tóxicos que hay en el sistema financiero español es de Bankia. Hay otros 3 por ahí sueltos. 1. Y 2. Hombre, podemos tener ejecutivos chorizos, con un carné político o con otro. Lo que no puede fallar nunca son las instituciones reguladoras. Y siempre recuerdo el mismo dato. En España, cada año se gastan 15.000 millones de pesetas en organismos reguladores, interventores, con capacidad de intervenir en todos los ámbitos financieros, que no han actuado. Y la mejor prueba de esto, ¿sabes cuál es, Carmelo? Pero que cuando han querido, han podido intervenir. ¿Por qué antes no se hizo?
A ver, os pido intervenciones muy breves, Andrés y Sara también quieren intervenir.
Una cosa muy rápida. Esto es lo mismo que decir, puede haber delincuentes, pero lo que no puede ser es que la policía no esté atenta. No
es que no es la policía.
Lo que no tiene que haber es delincuentes.
No es que no es la policía, son los jefes de la mafia, perdón por la
expresión. Pero además, volviendo a lo que decía antes Antonio, un señor no puede tener una responsabilidad y llevarse un millón de euros o lo que sea al mes y decir que es que él no sabía nada allí, que no pintaba nada, como Tomás en los toros, como comentabas tú. Es que no se puede uno llevar esa cantidad de dinero y no ser responsable de nada, aunque sea de lo que has oído o de las cuentas que has tenido que autorizar o darle visto bueno.
Yo describo lo que sin lugar a duda era una realidad.
Pero una realidad no significa que sea correcta.
Pero es lo que estaba pasando, simplemente digo.
Cuando dimitió de presidente de Bancaja, ¿no? Que no de Caja Madrid, Rodrigo Rato, que el propio Virgilio Zapatero dudaba si votar a favor o abstenerse con Quirigualzairri. O sea que sí que tenían capacidad para... Por lo menos para protestar, para discrepar, y en algún caso para denunciar situaciones que dudosas, y es verdad que no lo han hecho.
A ver, lo cierto es que hay una situación que es la que es. Una inyección de dinero con una suma multimillonaria que no entra, si la pasamos a pesetas, que no entra en ninguna pantalla de ninguna calculadora. Todo esto genera en la sociedad una desconfianza absoluta hacia la clase política, hacia los bancos, hacia el sistema. Todo esto lo tenemos sobre la mesa. La respuesta que tienen que transmitir bien los responsables de los bancos, bien los políticos, es la de la máxima transparencia posible, que por otro lado no es lo que ha imperado en los últimos años en esta cuestión. A partir de ahí, ¿una comisión de investigación va a resolver algo? Hombre, hemos conocido muchas comisiones de investigación que no han resuelto absolutamente nada. ¿Merece la pena que comparezca alguien en el Congreso? Hombre, pues quizá eso pueda ayudar. Es decir, no sé si la solución es la comisión de investigación, si es una comparecencia en el Congreso de los Diputados, no tengo ni idea. La cuestión es que hay que hacer un ejercicio de transparencia que no se ha hecho. Y que, por otro lado, sean del color que sean los partidos o los políticos, tendrán que impulsar ese tipo de comparecencias o ese tipo de comisiones para que el ciudadano se quede o respire un poquito más tranquilo y no se quede con la sensación esta de me rodean una panda de chorizos. Y lo que ya es muy grave, o todavía si cabe es más grave, es que al final la situación que tenemos hoy es que se planta en un juzgado un pseudosindicato, un sindicato, lo que sea, manos limpias, ultraderechista, que al final hace lo que otros no han hecho, es decir, poner contra la pared a Mafo, a Rodrigo Rato, a Blesa, es decir, gente a la que se le atribuye cuando menos cierta responsabilidad en este asunto de Bankia Caja Madrid, ¿no?
Es lo que dices tú, es un sindicato ultraderechista, pseudosindicato, pero es que son los únicos que han llegado con esto a los tribunales, cuando es algo que tal vez debería haberse hecho de oficio desde la propia fiscalía, porque a mí me parece escandaloso lo que está pasando, ¿no?
Es que, claro, los ciudadanos necesitan respuestas y necesitan también que los responsables de tanto desaguisado, que va a costar tantísimo dinero, pues respondan ante los representantes del pueblo, en el Congreso, en la Asamblea, donde sea, y por supuesto ante los tribunales. Es que es verdad. O sea,
pero yo lo que digo es que no nos equivoquemos.
Pero, Antonio, de
si es culpable,
que es muchísimo
dinero. Todos habéis visto Inside Job, ¿no? Yo estoy diciendo exactamente lo mismo, para que aquí el problema no es que haya ejecutivos manirrotos o irresponsables. Aquí el gran problema es que las instituciones de control no hayan hecho su trabajo durante tantos años. Y lo que no le podemos decir a la gente es, fíjate, que se conformen lapidando a Rato en el Congreso de los Diputados, o al señor Narcís Serra por el caso de Cataluña, o al de Unicaja en el caso de Andalucía, porque esto es muy transversal. Lo que hay que preguntarse
que
es cómo
se vayan de rositas.
Es que tenemos que contar con que haya personas al frente de empresas privadas o semiprivadas que actúen de esta manera. Con lo que no podemos contar nunca es que durante ese tiempo el presidente del gobierno anterior diga que tenemos un sistema financiero estupendo, o que el presidente del gobierno actual se gaste 29.000 millones de euros, o lo que ya le perdió la cuenta, una barbaridad, sin dar demasiadas explicaciones. Y con que un Banco de España, que cualquiera se puede descargar cuáles son a sus atribuciones, haya firmado consentido por acción y por omisión todas y cada una de las andanzas de las cajas de ahorros. Eso es lo que no podemos consentir.
Pero yo creo que todo suma. Es decir,
¿sabes lo que pasa? Que es que me parece que la tentación ahora es hacer con esto política. Y los que creo que buscamos soluciones nos fijamos en la verdadera responsabilidad. Y ahora, la idea esta de que esto es que el PP que gestiona mal y que tal, no, es mentira. Bueno, es el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras,
no,
el sistema.
A ver, os pido intervenciones muy breves. Si queréis añadir algo, muy rapidito, porque nos tenemos que ir a la calle.
Hay algo que dice Antonio, que carga la mano sobre el supervisor, el Banco de España. Bueno, sin lugar a duda, el Banco de España tiene una responsabilidad. Esto es incuestionable. Lo que me sorprende es que se haya cargado tanto la mano en la responsabilidad del supervisor. Yo creo que desde el gobierno, para quitarse culpas, sinceramente, creo que era mucho más importante cargar la culpa a otro para eclipsar las suyas. Digo, hablo de los gestores del Partido Popular, y ahora pida la comparecencia, o sea, el malo de la película, el que ha sido satanizado, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pide comparecer para dar su versión de los acontecimientos, que a mí particularmente como ciudadano me interesa un montón, y no le dejan. Uh-huh. Y este señor ha presentado su dimisión, como sabéis.
El día 10 de junio se va.
O sea, bueno, le quedaba un mes más. Tampoco es, en fin, un ejercicio de inmolarse.
Bueno, pero es que lo uno no quita lo otro. Tú puedes exigir responsabilidades al supervisor, que para eso estaba, y también puedes exigir responsabilidades a los gestores de las cajas que tenían que haberlo hecho de otra manera.
Y sí. No se puede exigir también que no se lleven esos pastizales impresionantes que se están llevando.
Pero si lo que quiero recordar solo, Sara,
si yo no hago bien mi trabajo y me despiden, no me indemnizan.
Pero que acordaos cuando quebró la caja de Castilla-La Mancha después de hacer aeropuertos sin aviones en Ciudad Real y el año Quijote y el Quijoto y todas estas cosas. En fin, ¿cómo y dónde están los responsables de aquello? Por eso digo que me da igual cuál es el signo político, que creo que lo que falla aquí, de verdad, es el sistema. Y cuando yo apelo a los mecanismos reguladores es porque creo que es la única garantía real de que las instituciones funcionen y se protejan de los excesos. No es por salvar a nadie. Yo no salvo a nadie en esta aventura porque me parece que todos son muy responsables. Lo que no hago es comprar la idea de que es el problema del PP o incluso de Rato, que lleva un año en la caja. El señor Blesa, que debe estar paseando con un Ferrari por Madrid o en Miami o en no sé en qué sitio, que eso es lo que se comenta, ese señor es el que hizo las operaciones. Sí. Las operaciones financieras. Y esas operaciones financieras, con Martinsa, que quebró, acordaos, y con toda esa gente, fueron aprobadas una tras de otra por el mecanismo regulador.
Sin lugar a duda, fueron 14 años y de eso tendría que dar, digamos, cuenta este señor. No tengo duda. Pero, hombre, el señor Rato se va por la puerta de atrás prácticamente. Y a mí me parece mal. Porque
hay un dato, Carmelo, ayer Jaime Lisadesky, en la conversación que mantenía, la rueda de prensa que mantenía con los periodistas, decía en Quebec, ¿no?, en la reciente cita olímpica a la que asistió el portavoz municipal del PSOE, decía que en Quebec no se hablaba de otro asunto, es decir, no se hablaba ni de los silbidos de la final de la Copa del Rey ni nada de eso, se hablaba de Bankia y de cómo Rato había salido por la puerta de atrás de Bankia.
Pero ¿cómo no se va a hablar de este tema, si hace unas pocas semanas nos hablaban de 300 millones de beneficio y poco después de 3.300 millones de pérdidas? Hombre, quiere decir que el señor Rato tiene que dar una explicación. Evidentemente, la ingeniería financiera da para maquillar mucho las cuentas, pero es que fijaros qué cifras están manejando. Hombre, y esto como mínimo a la gente hay que explicárselo.
Sí, Carmelo, pero
como
si mínimo, todas las operaciones mínimo urbanísticas de Bankia, todas, y no por salvar a Rato, que ya es mayorcito y además me parece un señor muy arrogante, todas las operaciones urbanísticas que ahora tienen, en fin, estos ladrillos tóxicos y demás, todas se hicieron antes de que llegara Rato, que era cuando estaba el boom inmobiliario, y se hacían estar locos.
7:43, tenemos que hacer una pausa. En 2 minutos estamos de vuelta y les vamos a hablar del futuro del San Ildefonso, de un colegio histórico de Madrid. Los padres ya saben dónde van a ir sus hijos a clase el próximo curso, y no es cerca.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Hola, qué cambiada estás. ¿No llevabas gafas?
Sí, me he operado. Y ahora ni gafas ni lentillas.
Pero será caro, ¿no?
Pago menos de 60 euros al mes. Justo lo que ahorras en líquidos y lentillas.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras del 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Luego, si nos da un tiempo, hablamos, si queréis, de los sueldos del Ayuntamiento de Madrid y de esa idea que traslada mañana al Pleno, esa propuesta de UPyD para que todos los miembros de la Corporación Municipal se rebajen el salario un 10%. En principio, y salvo sorpresa, todos los grupos políticos, menos naturalmente UPyD, se oponen a esa propuesta. Dicen que hay que consensuarlo, que hay que madurarlo. Bueno, luego si tenemos unos minutos charlamos del asunto. Pero quiero situar ahora mismo otra cuestión, una cuestión bastante social, de la que ya hemos hablado en este programa, que es el traslado del Colegio San Ildefonso. Hace unas semanas se manifestaban los padres y los alumnos en la calle. Los padres quieren que les aclaren de una vez por todas, en primer lugar, a qué colegio van a ir sus hijos el próximo curso y, sobre todo, cuáles son las deficiencias que obligan a ese traslado de los alumnos a otro centro para ese próximo año. Bueno, en cualquier caso, hoy ya saben dónde van a estar sus hijos recibiendo clase el año que viene. Y no es cerca. Del mismísimo centro les mandan al barrio del Pilar. Van a tener que cruzar toda la ciudad para asistir a clase al Colegio Federico García Lorca, que se encuentra en el barrio del Pilar, en la calle Rivadavia. Una unidad móvil de la cadena SER con Jorge Aldea está ahora mismo en la puerta del Colegio San Ildefonso. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo está eso?
Muy buenas tardes, Javier. Pues nos encontramos justo en uno de los laterales del edificio de este famoso Colegio de San Ildefonso, que para quien no lo sitúe, está ubicado en pleno corazón del Madrid de los Austrias, a escasos metros de la calle Segovia y también de la Catedral de la Almudena. Ahora mismo la zona está muy tranquila, vemos algunas personas paseando y es que la temperatura a estas horas en el centro de Madrid es ideal para estar en la calle. Precisamente aquí a mi lado se encuentra Gloria Elizo. Ella es abogada y madre de dos alumnos y lógicamente se ha visto afectada por este traslado anunciado por la consejería. Ya te está escuchando, Javier, por si le quieres hacer alguna pregunta.
Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
Gloria, a ver, la propuesta de la comunidad es que os vayáis o que vuestros hijos se vayan a un colegio al barrio del Pilar, ¿no? ¿Esta oferta la rechazáis o la aceptáis?
Sí, esa propuesta se hace precisamente en una reunión del viernes que mantenemos con la Comunidad de Madrid y en la que se deja claro que no estamos de acuerdo en ese traslado en absoluto. En caso de que fueran necesarias las obras, que todavía no lo tenemos claro, queremos un centro que esté, pues eso, en la zona en la que residimos, cerca de la zona centro. Y bueno, para empezar les trasladamos nuestra inquietud y nuestras sospechas de que todo apunta en que ni siquiera las obras son necesarias.
A ver, rechazáis la oferta, pero claro, naturalmente el plazo de inscripción está cerrado ya. Por tanto, ¿alternativas os han dado alguna? ¿Podéis llevar a los chavales a otro centro? Es decir, lo digo porque así a priori, y viendo el mapa, es decir, del lugar en el que está ubicado el San Ildefonso a ese punto del barrio del Pilar, bueno, es que hay que cruzar toda la ciudad.
Exactamente, y además que la forma de acceso a ese colegio sería a través de la M30. Imaginaos lo que supone estar en la M30 a las 9 de la mañana, la pérdida de las lectivas, niños muy pequeños, niños de 3 años que se meten en un autobús. O sea, es que, vamos, bajo ningún concepto la posición es, vamos, y no aceptar esa proposición.
En esa reunión que mantuvieron ustedes con la Comunidad de Madrid el pasado viernes, les dijeron, les garantizaron por escrito que el San Ildefonso iba a ser un colegio cuando finalizaran las obras, ¿o no hay ningún tipo de garantía?
Ellos lo que nos dicen es que ni siquiera ellos ahora mismo tienen claro que sean necesarias las obras. Ellos están pendientes de una de sus propios técnicos, dependientes de la Dirección General de Infraestructuras, y cuando sus técnicos les digan que se necesitan las obras, entonces pues nos harán una propuesta en firme y nos plantearán cuáles son las opciones. Nosotros, como no estamos de acuerdo en el planteamiento que nos hicieron en esa primera reunión, lo único que estamos a la espera de seguir en lucha con el Ayuntamiento para que nos muestre esa información, que nosotros por nuestra parte estamos ya analizando y que, bueno, puestos en contacto con arquitectos expertos en patrimonio, tres en concreto, nos apuntan todos a que no hay daños estructurales en el edificio y que no son necesarias las obras.
No lo entiendo, entonces. O sea, ustedes consultan a unos arquitectos, a unos expertos, les dicen que todo está bien en el edificio.
Estos contratados por nosotros, expertos en patrimonio, independientes. Nosotros, como padres sensatos, queremos saber si son necesarias las obras o no. Y si hay daños estructurales, por supuesto que estamos de acuerdo con las obras. O sea, nadie más interesado en proteger la vida de sus hijos. Pero estamos hablando de que nuestros expertos en patrimonio, con eminentes en esta materia, nos dicen que en absoluto, que es que, vamos, con las pruebas que han analizado de momento, no ven deficiencias que aconsejen el desalojo del edificio, ni siquiera acometer obras. Bueno, pues evidentemente es un edificio de Madrid de los Austrias muy antiguo, que algún tipo de remozado en la fachada pues necesita, pero nada más.
¿Y qué interés, si es que existe algún tipo de interés, se puede intuir, se puede esconder detrás de este anuncio casi urgente de desalojo, ¿no? Yo no sé si tienen alguna sospecha ustedes.
Las sospechas todavía son más fuertes cuando llevamos 10 días, desde que aparece esta noticia en El Mundo y en Telemadrid, esperando que nos den información exhaustiva del procedimiento administrativo en cuanto se refiere a las obras de San Ildefonso. Esta mañana hemos estado en Patrimonio y otra vez nos han negado información a este respecto. No tenemos ninguna notificación formal, ni cuánto van a durar las obras, ni los plazos, ni la consistencia de las obras. Solo nos hablan de obras de enjundia que afectan a la estructura del edificio.
Bueno, pues Gloria.
Contradicha por nuestros propios expertos.
Gloria, mucha suerte.
Gracias.
Venga, un saludo y buenas tardes. Con dificultades, pero yo creo que merecía la pena mantener esta conversación con esta madre, porque yo me pongo la piel ahora mismo de un padre que está a la espera, ¿no? De llevar a su hijo al colegio, que la propuesta que le hace la Comunidad de Madrid es la que es, no sé.
Bueno, aquí hay varios planos. Tú has hecho una pregunta que no ha tenido respuesta y que yo desde probablemente ella no lo conoce y desde luego yo tampoco. Que si puede haber algún interés extraño, oculto, en que haya que desalojar ese colegio. Yo no, sinceramente no lo creo. No sé si es porque soy un poco ingenuo, pero no creo que si han dicho que tiene un problema de estructura, será que tiene un problema de estructura, porque se va a meter la Comunidad de Madrid en un lío de esta naturaleza. Y luego, en cuanto a la segunda parte es que realojar a niños así en medio del curso, de golpe y porrazo, no es tarea fácil. Y las familias pusieron, si mal no recuerdo, una condición
que no es poca cosa,
que es que estuvieran los alumnos y los profesores que estaban operando juntos. Entonces, bueno, pues no, tampoco debe ser fácil de encontrar una ubicación, una reubicación. En fin, me pongo un poco en los zapatos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y creo que tiene una tarea complicada, si es verdad que tiene que sacarlos con urgencia de allí, que eso es lo que ellos ponen en cuestión.
Vamos a ver, pero aquí sí la ponen en cuestión, pero yo no he oído ningún dato, ¿no? Lo que creo que es así...
Hay un informe técnico al que los padres no han tenido acceso, ver, y lo que tienen es esa evaluación que ellos han contratado, entre comillas, de cómo está el colegio, y el colegio parece que está, según ese informe, en buenas condiciones.
Sí, pero vamos a ver, lo primero, las obras, lo digo para evitar esa sensación de que hay maldades ocultas, ¿no? Las obras las decide el Ayuntamiento de Madrid, no la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la competente en materia educativa, pero son los técnicos del Ayuntamiento de Madrid los que tendrán que explicar por qué consideran que ese colegio tiene una estructura complicada. Porque si es así y yo llevase a mi hijo a ese colegio, evidentemente lo sacaría al momento. Y dos, lo que hace la Comunidad de Madrid me parece muy razonable. Ustedes quieren estar juntos, les pagamos el transporte público y buscamos, les pagamos el transporte al colegio todos los días. Y buscamos un sitio en el que profesores y alumnos puedan estar juntos, que parece lo más razonable del mundo. No debe ser nada sencillo, en fin, lo que decía Carmelo, agrupar a todo el mundo.
Yo no digo que sea fácil, yo digo que visto así...
Sí, pero si el edificio
Es cierto que Carmelo se ha puesto, por ejemplo, en la posición, y tú, Antonio, en la posición de quien tiene que tomar esa decisión y buscar una alternativa. Pero pongámonos también en la posición de un padre que de repente, por la mañana, a las 7 de la mañana, tiene que cruzar toda una ciudad para llevar a su hijo a un colegio que está a la otra punta.
Si la alternativa es que quedarse en un colegio que se puede caer o separar alumnos,
no creo que ningún padre tenga ningún tipo de interés en mantener a su hijo en un colegio que se va a caer.
Pero tampoco la Comunidad de Madrid tendrá el más mínimo interés, digo yo, en hacer lo mejor que pueda hacer por esos niños y por esos padres. Yo recuerdo de niño, yo vivía al lado de la Avenida de América y estudiaba en el colegio al lado de la de Salavilla y me parecía una incomodidad normal, pero
es que también ahora es un palo, es evidente.
Sí, bueno.
Sara.
Bueno, ¿no hubo una alternativa anterior a esta en la que les querían mandar a Colmenar, al Colegio San Fernando, en la carretera de Colmenar? Yo creo recordar que al principio se habló de eso. En cualquier caso, aunque sea muy difícil, tal vez haya que hacer un esfuerzo por acercarlos un poco, al menos un poco, a su barrio de origen, donde viven la mayoría de ellos, o intentar por lo menos que los más pequeños vayan a un colegio más cercano y los más mayores puedan
desplazarse un poco más. Un colegio, perdón Andrés, es un proyecto educativo. Yo entiendo que los padres pongan en primer lugar que los niños y los profesores sigan juntos, y para realojar a toda esa gente, si el único centro es el García Lorca, creo que es en el barrio del Pilar, hombre, que diga alguien si hay otro más cerca, perfecto, pero no parece sencillo.
Pero si es una solución provisional,
Andrés,
lo que me falta por saber son las causas de todo esto, y que tampoco saben los padres. O sea, de repente es urgente que se vayan a un colegio que está lejos y no les dicen, oiga, por esto y por esto.
Creo que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid digan que se puede caer un colegio. Imagínate que no lo dicen y se cae con los niños dentro.
Pero ese informe, ¿dónde está? Ese informe no lo tienen los padres.
Los padres no tienen por qué tener un informe de cómo está un edificio.
Padre, no tienes que saber el motivo por el cual tienes que trasladar a tu hijo de un colegio.
Ya te lo han explicado. Digo yo, vamos.
A ver, que lo vamos a dejar aquí. Hemos abierto el programa con el famoso vídeo de Rubalcaba y Maru. Tengo noticias, a ver, el PSOE ahora mismo, la federal, no va a echar a Maru Menéndez de la ejecutiva. Eso sí, la sensación que hay en el PSOE ahora mismo es que lo que ha ocurrido tiene que servir, digamos, como de aviso para que nadie filtre a partir de ahora ninguna reunión a puerta cerrada. Este es el mensaje que traslada la dirección del PSOE, que, como decíamos antes, no había todavía comunicado ninguna postura oficial tras los hechos que hemos venido comentando en este programa. Bueno, pues esta es la postura que acaba de dar a conocer la Federal Socialista. Y vamos a cerrar, como siempre, con música. Hoy me encanta la música que suena hoy. Kiko Veneno, que está celebrando 20 años de este disco, que es Échate un Cantecito. 20 años han pasado ya desde que se editó este LP. Bueno, mañana lo celebran la Yoyeslava. Han remasterizado, han reeditado el disco. Y nosotros, hombre, ya nos gustaría estar allí con él y disfrutando de canciones como esta. Nos marchamos. Antonio, Andrés, Sara, Carmelo, gracias y hasta la semana que viene. Mañana estamos aquí desde las 7, como siempre, en la Ventana de Madrid. Disfruten de la tarde soleada, que todavía queda un rato de terracita aquí en Madrid. Adiós.
Te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, te vas dejando que se escape lo que más quería.
Buenas tardes. Miguel Ángel Fernández Ordóñez dejará su puesto de gobernador del Banco de España el 10 de junio, un mes antes de que concluya su mandato. Según una nota difundida por la entidad, Fernández Ordóñez ha informado hoy de su decisión a Mariano Rajoy. En los mercados, nuevo mínimo del IBEX 35 desde mayo de 2003 por debajo de 6.300 puntos, mientras que la prima de riesgo bate otro récord al llegar a mediodía a 515 puntos básicos. Y Bankia protagoniza un día más las pérdidas del selectivo. El valor de su acción ha bajado a 1,13 euros. Por cierto que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, ha dicho hoy en el Congreso que en el caso de que Bankia haya presentado información falsa antes de su estreno en bolsa, es responsabilidad de otros supervisores, no de la CNMV. Segura defiende que se advirtió a los inversores de los riesgos de la entidad y que se rebajó un 20% su precio de salida al parque. Vamos ya con la sesión de hoy. Rafa Bernardo.
El IBEX 35 ha cerrado en 6.251 puntos tras retroceder un 2,3%. Bankia un día más ha encabezado la parte negativa de la tabla de cotizaciones. Hoy ha perdido un 16,2%. Junto a Bankia, el resto del sector bancario ha finalizado en rojo, desde el 2,4% que ha cedido Santander hasta el 4,2% que se ha dejado Banco Sabadell. Las demás bolsas europeas culminan sesiones con ganancias superiores al 1% en el caso de París y Frankfurt, mientras que Londres y Milán han subido 6 y 3 décimas respectivamente. En Estados Unidos, el Dow Jones asciende hasta ahora en torno al 0,6%, según Infobolsa. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo al cierre de los parques europeos se ha quedado en 508 puntos básicos frente a los 510 de ayer a la misma hora. Hoy ha registrado un nuevo máximo desde la entrada del euro en 515 puntos básicos. Por lo demás, un euro se cambia a $1.24, mínimo desde junio de 2010, y el barril de petróleo Brent cuesta $106.
El déficit del Estado alcanzó el 2,39% del PIB en abril. Son unos 25.500 millones, un 51% más que en el mismo periodo del año pasado. El gobierno lo atribuye al adelanto de transferencias y a la devolución anticipada de impuestos. Y otro dato, las ventas del comercio minorista bajaron un 9,8% en abril con respecto al mismo mes de 2011. Es la mayor caída que registra este índice desde que se iniciara la serie en 2003, según las cifras publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
La empresa.
Repsol centra su estrategia futura en la búsqueda de nuevos yacimientos.
Su plan estratégico, ya sin la Argentina YPF, prevé invertir 19.000 millones de euros hasta 2016 con prioridad en la exploración y explotación de crudo y gas para aumentar su producción y sus reservas. Frenará el pago de dividendos y reducirá deuda vendiendo un 5% de la autocartera y ofreciendo la conversión de preferentes en acciones. En cuanto a YPF, evalúa en 5.600 millones de euros el riesgo por el 6% que mantiene y por el crédito que concedió a la familia Eskenazi para comprar su participación y que considera ya incobrable. Los mercados no parecen respaldar el plan. Las acciones de Repsol bajaron hoy un 7,1%.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.